Uno de cada cuatro madrileños con candado.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Un 28% de la población madrileña estará encerrada desde el lunes en su zona básica de salud. 1.800.000 madrileños en 71 zonas básicas en 30 localidades de las que no se va a poder salir, en las que no se va a poder entrar, salvo motivos justificados. Vamos a empezar este informativo con el listado. Marta Zúñiga.
Desde este próximo lunes, como dices, no se puede entrar ni salir, en este caso de Móstoles, Alcalá de Henares, Coslada, San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y El Boalo, Mata del Pino. Salen de las restricciones Alameda de Osuna en el distrito de Barajas, Benita de Ávila en el de Hortaleza, Las Tablas en Fuencarral el Pardo y Las Matas en Las Rozas. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, percibe una ralentización del aumento de casos.
En Madrid hay una situación de alta transmisión comunitaria. Si bien y con toda la prudencia posible, les digo que todo apunta a una ralentización y a un cambio de tendencia.
Ojalá esto cambie pronto, pero mientras tanto escuchen de nuevo a Zapatero.
Es muy importante respetar las medidas de seguridad e higiene que todos conocemos perfectamente. Hay que llevar bien puesta la mascarilla, lavarse las manos constantemente, respetar la distancia de seguridad, cumplir con las cuarentenas. Es fundamental que todos seamos conscientes de que estamos en una pandemia sanitaria y nos metemos a un virus muy complejo. No es momento de fiestas ni de encuentros con familiares o amigos. Es momento de permanecer en casa el mayor tiempo posible.
No estamos para fiestas, pero para los que tengan ganas, sepan lo que ha pasado en una residencia de ancianos de Becerril de la Sierra. El virus se ha colado y ha causado estragos. Ha infectado a 65 personas, ha provocado 11 muertes y 4 residentes siguen en estado crítico. El consejero de Servicios Sociales, Javier Luengo, desvela que los internos estaban a medio inmunizar.
Esta residencia estaba vacunada en la primera dosis, todavía quedan unas semanas duras, probablemente también por la cepa británica el virus pues ha cogido fuerza y tenemos que ser extremadamente cuidadosos y respetuosos con todas las medidas de protección.
La situación es muy dura y pasa factura a nuestros representantes políticos. Pueden notarlo en cómo se emociona al hablar de lo que está viviendo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una charla con OK Diario.
La verdad es que uno está todo el día y, o sea, día tras día, y la verdad es que sí que es duro, pero bueno, esto es lo que ha tocado vivir.
La oposición sigue criticando con dureza la actuación del gobierno regional en esta pandemia. Creen que las medidas anunciadas hoy vuelven a pecar de lo de siempre. Isa Serra, de Unidas Podemos, en el 120 de Telemadrid.
Son medidas insuficientes, son medidas equivocadas, pero sobre todo llegan tarde. Yo creo que la gente, cuando ve salir a Ayuso o a un consejero de Ayuso en una rueda de prensa, piensa, juez, si hace estas medidas es que realmente estamos muy mal.
Y en un día de decisiones amargas, el gobierno Ayuso ha recibido una buena noticia. La Fiscalía no ve indicios de delito en la estancia de la presidenta en el hotel Roommate. Recordarán que se atrincheró allí en una suite cuando dio positivo en COVID el año pasado. El PSOE denunció presuntas irregularidades en el pago de dicha estadía y el Ministerio Fiscal archiva esas pesquisas. El socialista José Manuel Franco acata la decisión y Alfonso Serrano del PP exige disculpas.
Yo en estos casos siempre digo lo mismo, respeto profundamente la independencia de la justicia y respeto profundamente el trabajo y las decisiones de la justicia. Este caso no va a ser un caso, es un caso más de respeto absoluto a una decisión judicial.
La presidenta es una mujer honrada, que se paga sus gastos y que encima, en un momento como fue durante su convalecencia, al haber pasado el COVID, se pagó los gastos en un hotel.
Ha acabado el primer resumen de esta portada. Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Madrid cancela el carnaval.
El ayuntamiento ha pedido a las 21 juntas de distrito que suspendan los actos relacionados con esta celebración y cualquier otra similar. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
En general, ninguna manifestación masiva pudiera o debiera tener lugar en esta ciudad. Es más, no debería tener lugar tampoco en este país, sea un carnaval, sea una cabalgata o sea un mitin político.
La economía española sufre su mayor desplome desde la guerra civil.
El PIB de 2020 cayó un 11%. La ministra Nadia Calviño pone en valor la recuperación de finales de año y asegura que el impacto de la tercera ola no está siendo tan fuerte como las dos anteriores.
Ningún analista esperaba crecimiento intertrimestral positivo en el cuarto trimestre, dadas las difíciles circunstancias y la evolución menos favorable de lo previsto en las principales economías de nuestro entorno.
Recta final en el juicio por el caso Máster.
La Fiscalía mantiene su petición de 3 años de cárcel para Cristina Cifuentes por inducir a la falsificación del acta de su trabajo de posgrado. El próximo lunes quedará visto para sentencia.
Cae una banda que introducía cocaína en España pagando a empleados en Barajas.
Hay 23 detenidos. Los trabajadores del aeropuerto recogían la droga que viajaba en equipaje sin pasajero aprovechando su condición laboral y la sacaban por los puntos habilitados para la plantilla.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es viernes, no podemos movernos, pero es viernes al fin y al cabo. Vamos a ver cómo está funcionando el tráfico en las carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red viaria madrileña tenemos que hablar de una colisión en la A4 en Pinto de Entrada que cierra 2 carriles y crea unos 5 kilómetros de tráfico lento. Además, también está creando retenciones en sentido Córdoba de salida por la curiosidad de los conductores. Así que muy complicada la A4 en Pinto en ambos sentidos. En el resto de la red viaria madrileña a esta hora, absoluta tranquilidad. Precaución, eso sí, porque las nieblas persisten en muchos puntos.
Absoluta tranquilidad, salvo en el entorno de Pinto. Vamos a ver cómo marchan las cosas por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que destacar a esta hora un pequeño incidente en la M30, en la zona del Nudo Sur, que provoca también un pequeño estrechamiento de calzada en sentido Legazpi. No hay problemas, pero sí recomendamos circular con precaución. En el resto de la M30, de momento, predomina la fluidez, pero eso sí, ya con mayor actividad conforme nos adentramos en esta segunda hora punta del día y que coincide además con el inicio del fin de semana. Mayor actividad en lo que respecta al interior de la ciudad, en movimientos por el Paseo de Santa María de la Cabeza, aumenta también en algunos tramos de las rondas y en la zona de José Abascal, y hay mayor lentitud en el área de la Plaza de España. Por otra parte, ya para finalizar, si circulan por la zona de la Plaza de Mariano de Cabe, indicar que hay trabajos de mantenimiento que mantienen cortado el subterráneo de la Plaza de Mariano de Cabia en sentido Conde de Casar.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo este viernes, como casi siempre, hablamos con nuestra compañera Ainhoa González. Y Ainhoa, un aviso para nuestros oyentes. Tú eres del norte, tú eres nuestra chica del tiempo y tienes frío.
Hace frío, se nota ya cómo baja el termómetro y eso que todavía, David, seguimos con valores suaves para las fechas, pero ya se están atenuando. Bueno, hablamos de que días atrás veíamos incluso máximas de 20, 21 grados, ya queda lejos, van a descender más de cara al fin de semana y hoy estamos viendo cómo de nuevo se producen esas nieblas que nos están dejando el ambiente muy gris. Veremos si se disipan antes que ayer y llegamos a ver el sol, porque en principio la nubosidad durante la tarde sería variable. Ojo, porque de nuevo las temperaturas están siendo más elevadas en la sierra, donde ya alcanzan en algunos puntos los 14, 15 grados, que en el resto de la comunidad todavía seguimos con inversión térmica. Y vaya lo que llega el fin de semana.
Que llega el fin de semana, no me asustes.
Bueno, a ver, aquí tampoco nos vamos a asustar tanto, porque la peor parte se la va a llevar el noroeste peninsular. Hay aviso rojo incluso de cara a mañana por el fuerte oleaje, por las rachas de viento, precipitaciones intensas también. Y aquí, bueno, a partir de esta medianoche se activa el aviso en la zona de la sierra, nivel amarillo, aunque ya ha habido alguna racha por encima de los 50 kilómetros por hora en zonas altas, pero va a ir incrementándose su fuerza. Pues hablamos de que las rachas durante ya la próxima madrugada, lo que decía, aviso activado desde las 12, desde esta medianoche, hasta las 7 de la mañana del domingo, porque vamos a tener un fin de semana de viento. Y lo que decía, las rachas es que podrían llegar a superar los 85 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra. En el resto de la comunidad también lo vamos a sentir, aunque no se lleguen a activar esos avisos. O sea que vamos a tener un fin de semana, sobre todo la jornada del sábado, la más inestable, con ese viento de oeste, descenso de temperaturas y precipitaciones. Atención, porque van a ser más intensas esta próxima noche. Esperamos un frente que nos puede dejar bastante cantidad de agua, que todavía mañana continuaríamos con la inestabilidad, pero ya en forma de precipitaciones intermitentes a lo largo del día. Y como bajan las temperaturas, mañana, David, seguramente se vuelvan a ver copos de nieve en la zona de la sierra, en zonas altas. Eso sí, la cota bajaría hasta el entorno de los 1.000-1.200 metros.
Vamos, que no va a ser la cosa como con Filomena, pero apunten lo que ha dicho Ainhoa. Es un fin de semana ideal para estar en casa. Son las 2 y 9. Escuchan ustedes Noticias 14 horas. Tenemos a Juanjo Ceballos en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
La historia cobra vida en Desmontando Madrid. Viajamos siglos atrás en el tiempo para reconstruir murallas, antiguas iglesias o las primeras vías romanas. En el primer capítulo conoceremos el origen de las fiestas madrileñas.
¡Hola, Madrid! Irnos de fiesta, nada más conocernos, es la mejor idea del mundo. Hagamos un trato. Vosotros ponéis los ojos bien abiertos y desde la tele os vamos llenando el salón con las historias más increíbles de todas las fiestas, desde que fiestas son.
Desmontando Madrid, este domingo a las 9:30 en Telemadrid.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8, te esperamos en el kilómetro número 23 de la Euroliga de baloncesto. Alba Berlín, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Uno de cada cuatro madrileños está confinado, lo estará desde el lunes. Las zonas básicas de salud con candado aumentan. En la Comunidad de Madrid hablan de cambio de tendencia. Podríamos estar en el comienzo de la bajada de esta tercera ola, pero de momento toca encerrarse. Lo primero, lo prioritario para este informativo es explicarlo. Vamos a darles todos los datos para que sepan qué pasa allá donde viven.
Onda Madrid explica.
Y comenzamos con Marta Zúñiga por las áreas que el próximo lunes se unen al grupo de las que tienen prohibida entrada y salida salvo causas excepcionales.
Sí, todo el municipio de Alcalá de Henares, la totalidad de Coslada, tres nuevas zonas de Móstoles que unidas a las seis vigentes completan el cierre del término municipal. Además estarán cerradas San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y el Boalo Mata del Pino. Cierre perimetral por un periodo de 14 días, esto es, hasta las 0 horas del lunes 15 de febrero.
Se mantienen las limitaciones otros 7 días. ¿En qué lugares? Vamos a repasar.
Pues en la capital, Barajas, Andrés Mellado, que está en Chamberí, Aravaca, General Moscardo en Tetuán, San Chinarro, Virgen del Cortijo y Silvano en el distrito de Hortaleza, Mirasierra en Fuencarral, El Pardo, Jazmín en Ciudad Lineal y en el distrito de Salamanca, Montesa, General Orá y Baviera. Además, en San Blas, Canillejas, las zonas anoten de Alpes y Rejas.
Asimismo, seguirá perimetrado todo Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada, Collado Villalba y Rivas vacía Madrid, pero ¿hay más zonas?
Sí, hay más zonas. La Ribota, Ramón y Cajal, Doctor Lain en Trago y Doctor Trueta en Alcorcón. En Getafe, Getafe Norte, también toda la localidad de Aranjuez. En San Fernando de Henares, las zonas de San Fernando y los Alberchines. Asimismo, Torrelodones y Hoyo, Hoyo de Manzanares. Y más localidades, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente Alsaz, San Agustín de Guadalix, El Morá, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera y Arroyomolinos. También Talamanca del Jarama, Valdeolmos, Alapardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra y Cadalso de los Vidrios. Además, Campo Real, Titulcia, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés.
Me decía ahora por la línea interna nuestro técnico que acabamos casi antes diciendo las que salen, las que no están, vamos, en este caso confinadas, se levantan las restricciones para cuatro zonas. ¿Se ha experimentado una mejoría en sus datos, Marta?
Sí, por su buena evolución epidemiológica, según nos ha explicado la directora general de Salud Pública, la doctora Elena Andrada. Se ha observado una reducción superior al 50% en cuanto a la transmisión en las últimas semanas.
Estas zonas básicas de salud son las Matas, en el municipio de Las Rozas, Alameda de Osuna, Benita de Ávila y Las Tablas, en el municipio de Madrid. De manera que se excluirían de la limitación de la movilidad estas cuatro zonas básicas de salud.
Bueno, cuatro buenas noticias en un día de noticias regulares. En todo, en un momento en el que la pandemia del coronavirus se encuentra en una situación de alta transmisión comunitaria en la Comunidad de Madrid.
Si bien y con toda la prudencia del mundo, explica el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, todo apunta a una ralentización de los contagios y a un cambio de tendencia, aunque la presión hospitalaria reconoce seguirá siendo muy alta.
Que en Madrid hay una situación de alta transmisión comunitaria, si bien y con toda la prudencia posible les digo que todo apunta a una ralentización y a un cambio de tendencia. Respecto a la incidencia acumulada 14 días, se sitúa en los 970.5 casos por 100.000 habitantes, una cifra que sube hasta los 1.246 en el tramo de edad entre los 15 y los 24 años y que es también muy alta, superando los 1.000 entre los 25 y 64 años.
Vamos a recordar también, David, y esto es muy importante, que estar dentro de una zona básica de salud perimetrada implica que no podemos entrar ni salir de ella, salvo por causas justificadas, como citamos algunas: ir al médico, a trabajar, al centro educativo, asistencia a mayores, menores o dependientes, ir al banco. En fin, que los ciudadanos pueden desplazarse por la vía pública dentro de los perímetros del área afectada. Y recuerden, las sanciones aplicables por el incumplimiento de las órdenes y protocolos sanitarios vigentes pueden oscilar entre los 600 y los 600.000 euros en función de su gravedad.
Ahora, en un momento, salimos de ronda por la comunidad para saber cómo se encajan estos cambios en los cierres perimetrales, pero antes vamos a darles parte de un caso que evidencia cómo está la situación. Becerril de la Sierra tiene disparados todos los indicadores COVID y en una residencia de la localidad tienen activo un brote con 65 casos y, de momento, 11 fallecidos. En las puertas de la residencia Vigor está nuestro corresponsal, Toni Dacuña.
Así es, David, 48 residentes y 17 trabajadores infectados. Desde las puertas de esta residencia no se sospecha lo que ha ocurrido desde mediados de este mes, cuando comenzaron los contagios. Los trabajadores no han querido hacer declaraciones sobre este brote que, como ha afirmado el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, se sospecha que proviene de la variante británica del virus.
Se han hecho además investigaciones por parte de Salud Pública y sugieren que dicha cepa puede ser la cepa británica en la que ha originado el brote en la residencia de Becerril.
Durante la mañana hemos visto cómo la unidad de atención de residencias de atención primaria ha intervenido en el centro. El consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, ha señalado que la primera dosis de las vacunas ya había llegado a esta residencia.
A pesar de tener puesta, tenemos que ser extremadamente cuidadosos y respetuosos con todas las medidas de protección a la espera de que el 100% de nuestros residentes esté ya con esa segunda vacuna.
En total, 11 fallecidos y en estos momentos hay 4 residentes que están ingresados en el Hospital General de Villalba en estado muy grave.
De Becerril vamos al resto de la comunidad para ver cómo se reciben las nuevas restricciones zonales. Ya se lo hemos explicado, se cierran otros 8 municipios a los que ya estaban cerrados, se añaden 8 municipios. Las limitaciones se extienden por toda la región. Activamos a nuestros colaboradores en ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Aquí en la zona este, enfado en Alcalá de Henares, el alcalde Javier Rodríguez Palacios valoraba para Onda Madrid las restricciones anunciadas.
Valoración de profunda vergüenza, de confusión. No sabemos al día de hoy nada, nadie nos ha llamado, nadie avisa oficialmente al Ayuntamiento de Alcalá.
Apuesta por perimetrar el municipio y no por zonas básicas. En Coslada, sus 5 zonas básicas también confinadas y la misma duda, Ángel Viveros, alcalde.
No entendemos, ni nos han explicado, ni se ha puesto contacto con nosotros absolutamente para nada, pero sobre todo para decir a qué obedece esos cambios de criterios.
Se mantienen los confinamientos en San Fernando de Henares, Rivas, Velilla, Mejorada, Campo Real y Villarejo de Salvanés.
En el suroeste, unos se libran del confinamiento, como es el caso del barrio de Las Matas. En Las Rozas, José de la UZ es el alcalde.
Estamos contentos porque se supone que los vecinos están cumpliendo las normas. Lo único, insistir en que no nos relajemos.
Y otros entran, José Manuel Hoyo, alcalde de Brunete.
Era prácticamente imposible que
no llegara el momento.
Se lo esperaban y creen que es una buena decisión tras el incremento de positivos en el municipio. 95 nuevos casos y una tasa de incidencia por encima de los 800.
Tiene unos inconvenientes, pero estoy seguro que entre todos rápidamente podremos empezar a ver la luz.
También entran al grupo de las restringidas las tres zonas básicas de salud del municipio de Móstoles. Por tanto, a partir del lunes la localidad estará cerrada al completo. Continúan las medidas también en Arroyomolinos, Navalcarnero, Cadalso de los Vidrios y en las cuatro zonas de Alcorcón.
En el sureste de la región son dos los que se suman a la larga lista de municipios que han sido cerrados en su perímetro, San Martín de la Vega y Chinchón. El primero suma una tasa de incidencia de 1.163 casos. El segundo, que ya estuvo cerrado en noviembre, la eleva a los 1.331. Titulci ha logrado frenar su tasa de contagios, aunque sigue siendo elevada. Paquita Suárez es su alcaldesa.
Yo prefiero que se cierre, a ver si baja la incidencia, que está bajando, la verdad. Está bajando un 63% de hace 15 días, pero todavía estamos altos, todavía estamos en 1.000 y pico.
Por lo demás, Colmenar de Oreja, Ciempozuelos y Aranjuez conservan sus restricciones. En este último se está registrando una participación vecinal en los test de antígenos que no pasa del 25%.
Sin novedades en el sur de Madrid, Fuenlabrada sigue, por tanto, confinada al completo al menos una semana más. Hasta ahora, la policía local ha interpuesto 308 sanciones por distintos incumplimientos de las medidas anti-COVID. Escuchamos a la concejal coordinadora COVID-19, Mónica Sebastián.
Cabe destacar que nuestra policía local en los últimos 15 días ha realizado controles a 2.500 vehículos, lo que supone aproximadamente una media de realización de 150 controles a vehículos. Ha interpuesto, además, 308 sanciones por incumplimiento de estas medidas anti-COVID.
En Getafe no ha cambiado nada, continúa el confinamiento en las ciudades y se extiende otra semana más en Getafe Norte.
En la zona norte de Madrid, la foto sigue bastante fija en lo que se refiere a los confinamientos, aunque los contagios no paran de subir de manera general. Se prorrogan los confinamientos perimetrales en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete, Hoyo, La Cabrera, San Agustín del Guadalix y además se suma el Boalo. Desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que mantiene las restricciones de forma perimetral, el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero anima a los vecinos a hacerse los test de antígenos que comenzarán este lunes.
Es muy importante que todos los vecinos acudamos a hacernos este test. Podremos saber cómo está el municipio. Mejorando.
Por cierto, Colmenar sigue sin restricciones, aunque tiene en una zona sanitaria 1.103 casos por cada 100.000 habitantes, aunque el regidor Jorge García lleva semanas pidiéndolo.
Yo sigo pensando que sí que sería bueno establecer una restricción en todos los municipios.
Todas las localidades llaman a los vecinos a cumplir estrictamente las medidas para atajar los contagios.
En la Sierra de Guadarrama se suman el Boalo y Mata el Pino a los cierres perimetrales, con cierta confusión, contaban desde fuentes municipales, ya que aunque pertenece también Cerceda al mismo ayuntamiento, no se ha anunciado desde la comunidad que este último se vaya a sumar al cierre. El resto de territorios confinados mantienen también las restricciones durante 7 días más. Collado Villalba, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Collado Mediano y Becerril de la Sierra seguirán con el acceso restringido. En la zona, municipios como Navacerrada o Becerril se encuentran en estos momentos con tasas superiores de incidencia a los 2.000 casos.
Y de los que han sido confinados, aquellos que se esperaban un cierre, que no ha llegado. En la zona de Portazgo, en Puente de Vallecas, en la capital, siguen con preocupación la evolución de la pandemia. Con una incidencia de más de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, no entienden cómo siguen con libertad de movimiento. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, David. 1.227 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es la incidencia en Portazgo y los vecinos lo viven con preocupación.
En casa, con los vecinos, pues sí, es gente mayor y no salen. Realmente no salen.
Yo intento tomar todas las precauciones habidas y por haber. A mí, por ejemplo, coger el metro me supone un problema. Solo cojo el autobús porque veo que está más ventilado y que hay más espacio entre los pasajeros.
En la avenida de la Albufera, poco movimiento de gente y de actividad en los comercios.
En cuanto a la hostelería, yo creo que están totalmente limitados y controlados. Sí que no estoy justo cuando es el horario de cierre, pero creo que sí. Y en cuanto a los jóvenes, pues creo que también, sobre todo, bueno, tengo un instituto al lado de casa y también, y ahora como, bueno, hay un parque también justo pegado a mi casa, el parque está cerrado, entonces tampoco hay afluencia de jóvenes.
Portazgo ya tuvo restricciones en el mes de octubre y aquí se realizaron test de antígenos en diciembre. De hecho, el distrito de Vallecas fue uno de los primeros en sufrir estas limitaciones perimetrales.
Y vamos ya con las reacciones a estas medidas. La Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha advertido esta mañana que la situación de la pandemia va a provocar una situación de extrema gravedad en los hospitales madrileños en las próximas semanas si no se toman medidas todavía más contundentes, Ángel García.
El Gobierno de Madrid tiene que actuar ya si no queremos que los contagios de hoy sean hospitalizaciones y muertes mañana. Es el llamamiento que ha hecho el presidente de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Mariano Sánchez Baile, que reclama medidas y restricciones más duras y efectivas para frenar la expansión del virus.
La situación de la Comunidad de Madrid probablemente en lo que queda de enero y todo el mes de febrero va a ser de extrema preocupación y de grave riesgo para la población. Que el Gobierno de Madrid deje dedicarse a hacer propaganda y a culpar al gobierno de la nación de todas las cosas que funcionan mal en la Comunidad de Madrid y que son de su única y exclusiva responsabilidad.
La asociación pide un refuerzo urgente del sistema sanitario público madrileño, que está pagando, dicen, el precio de años de desatención y privatizaciones. Recuerdan que Madrid es la segunda comunidad que menos gasta por habitante en sanidad y está a la cola en inversión en la atención primaria, mientras dedica casi un 39% del gasto público a la privada. Por ello, critica el desvío de fondos a hospitales privados, mientras que el Cendal tiene sin utilizar 600 de las 1.000 camas teóricamente previstas porque no tiene el personal necesario y se mantienen cerradas camas y UCIs en hospitales públicos.
Y una vez más, las medidas puestas en marcha por el gobierno regional no gustan en los partidos de la oposición. Desde la izquierda critican su ineficacia y avisan de que, de nuevo, llegan tarde. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Unidas Podemos ha sido el primer grupo en reaccionar para tildar de claramente insuficientes las medidas adoptadas hoy. Aún así, Isa Serra decía que denotan la gravedad de la situación.
Son medidas insuficientes, son medidas equivocadas, pero sobre todo llegan tarde. Yo creo que la gente cuando ve salir a Ayuso o a un consejero de Ayuso en una rueda de prensa piensa, joder, si hace estas medidas es que realmente estamos muy mal.
Lo decía en el 120 minutos de Telemadrid. También pedía allí la reducción de aforos y cierres en los comercios.
Se podría hacer mucho más. Las zonas básicas de salud es evidente que no funcionan. Y se podría hacer mucho más en lo que tiene que ver con restringir aforos, con reducirlos, con cerrar centros comerciales y con hacer lo posible para salvar por encima de todo la salud, que es lo importante.
En este sentido, el portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea, José Manuel Freire, acaba de señalar en Twitter que el gobierno de la comunidad persiste en las zonas básicas de salud sin ninguna prueba de su efectividad. Añade que reclamará esas pruebas en la Comisión de Sanidad del martes.
Pues desde el gobierno regional insisten en su plan para contener la pandemia. El modelo de restringir es el que menos les gusta. No quieren restringir todo. Es lo que ha dicho esta mañana el vicepresidente Aguado, Begoña Alarcón.
Sí, lo ha dicho tras reunirse con el sector de la cultura, uno de los más afectados por las últimas decisiones, por el adelanto del toque de queda y del cierre de la actividad. Tienen el compromiso del gobierno regional de levantar las restricciones en cuanto la situación sanitaria lo permita, porque la cultura es segura y porque su apuesta para luchar contra la pandemia son la vacuna y los test. Pero el gobierno de Sánchez, dice Aguado, no les acompaña.
Porque el modelo de restricciones es el que le gusta a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Restringir, restringir, restringir. A nosotros no nos gusta. No nos gusta el modelo de restricciones. De las tres formas que existen de combatir esta pandemia, las restricciones es la que menos nos gusta. El gobierno de España nos está abocando siempre a la restricción y le pediría a Sánchez que nos abocara a apostar por la vacuna y por los test. Que haga lo que esté en su mano para conseguir que haya más vacunas.
Exigen al gobierno que sea contundente en Bruselas respecto a las vacunas y aquí que les permita libertad de test en las farmacias y clínicas odontológicas, no solo en el marco del cribado poblacional. La Comunidad de Madrid aspira incluso al autodiagnóstico en casa. Aguado se ha reunido hoy con el sector cultural. Ayuso les recibirá la próxima semana también a la hostelería y los comerciantes.
El COVID ha machacado a los hogares madrileños en todos los sentidos, también en el económico. Uno de cada tres se ha visto empobrecido por la pandemia, especialmente aquellos con menores a cargo. El confinamiento también nos ha provocado que seamos más vulnerables a las enfermedades mentales, según desvela un estudio que ha hecho público hoy el Ayuntamiento. Mar García.
Un año después, los hogares de la ciudad son más pobres. La crisis del coronavirus deja menos ingresos para una de cada tres familias, sobre todo las que tienen hijos, sobre todo monoparentales. Madrid Central, avisa la vicealcaldesa Begoña Villacís en Emergencia Social.
Que Madrid está en una situación de emergencia social. Vino la emergencia sanitaria, vino la emergencia económica y ahora estamos en medio de la emergencia social. Eso nos hace concluir que esta es una crisis que está afectando gravemente a las familias.
Una de cada 10 familias ha perdido más de la mitad de su renta y casi un 29% de los solicitantes de ayuda son nuevos en servicios sociales. Madrid se enfrenta a la crisis de las familias con un 18% de menores de 35 años despedidos.
Las cifras son mucho peores. También adelanto que estoy convencida de que los próximos datos serán peores. A nadie se le escapa de que van a recrudecerse desoladores.
El confinamiento multiplica por 3 el riesgo de sufrir alguna enfermedad mental con mayor incidencia de 18 a 44 años, lo dice Todo Madrid 2020, diagnóstico de la crisis por COVID-19, compara encuestas municipales entre abril y octubre del año pasado. Nos dice que hasta un 40% de los hogares madrileños con menores de 12 años a cargo podría tener problemas también de conciliación si no hay cole presencial. Cibeles va a reforzar la atención social a estos nuevos colectivos más afectados por la pandemia.
Y cuando son prácticamente las 2:30, ahora mismo van a escuchar las horarias. Hoy es un viernes en el que vamos a estrenar ese toque de queda a las 10 de la noche, el primer viernes en el que tenemos ese toque de queda. Hace casi un año que desaparecieron los fines de semana tal y como los conocíamos. Hoy poco queda de esas sesiones maratonianas de bares, de cenas y copas. Hemos enviado a Jesús Clemente en busca de irreductibles que exprimen las terrazas y los locales que se mantienen abiertos hasta las 9 de la noche. No sé qué te has encontrado, Jesús.
Buenas tardes, David. No es que nos hemos encontrado, sino a quién. Esta cumpleañera que alcanza hoy la mayoría de edad, imagina cómo habría sido una celebración prepandémica.
Pues como justo cumplo 18, pues hubiera hecho una fiesta, hubiera invitado, vamos, a mi familia, a mis amigos, a la hora que fuese, hasta que nos dolieran los pies.
¿Y en lo que han quedado?
Y más, por ejemplo, hoy que es mi cumpleaños, pues tenía ganas de celebrarlo con mis amigas, pero por el tema del COVID y la pandemia, pues al final se ha chafado el plan.
Y es que bares y discotecas eran nuestra salsa, ¿qué tiempos?
Yo soy joven, antes pues solíamos bares, discotecas y eso pues ya ha quedado atrás, parte del pasado.
Yo me gusta mucho bailar y antes pues hombre, salir un ratito ahí de fiesta, eso.
Salía un poquito a lo mejor a un teatro, a un cine, me iba a cenar a un restaurante hasta las 12, la 1.
Sin baile, ni cultura, ni ocio nocturno, se pierde también el lo que surja. ¿Cómo se liga un viernes pandémico?
Yo no tengo la respuesta porque no ligo, así que ni idea.
Ya tengo ligado a mi marido, o sea que...
Pues difícilmente, pero yo qué sé, por redes sociales, pues...
Sobre todo por redes sociales.
Pero no puedes quedar.
Las redes al rescate del flirteo y el sofá y manta al rescate del cine.
Elegir una buena película y quedarme en casa hasta que todo esto se calme un poco.
Viendo películas, series y disfrutar, pero con la familia que tengas en casa. No se puede...
Pero no es lo mismo que la gran pantalla. Igual que el tardeo, no es el rival para la noche.
Y a mí la tarde no me gusta. Yo la tarde la dedico, pues yo qué sé, a dormir la siesta y a poco más. A mí me gusta salir por la noche.
Y los hay que ni tarde, ni noche, ni nada desde que llegaron... ¿El virus y la pandemia? No, ellos.
A mí me han venido mellizas que tienen 5 meses, a mí ya se me ha olvidado lo que es la noche, la tarde y lo único, los biberones, eso es que sí que no se me olvida por la noche.
Pues no olvidemos, esto es un hasta luego, porque los viernes noche remata la flamante 18añera, volverán.
Yo creo que volverán los viernes si somos responsables, que ahora es lo que toca, que salgamos menos para luego poder salir mucho más. Y disfrutar y no perdernos nuestra época de juventud, porque ahora mismo es lo que estamos haciendo.
Pues ánimo, David, que no perderemos nuestra época de juventud, o bueno, segunda juventud.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Ay, la segunda juventud, ¿quién la pillará? Hoy la Unión Europea ha publicado el contrato firmado con AstraZeneca, pero como si no lo hubiera hecho, porque está casi censurado en su totalidad. Hoy se aprueba la vacuna de la farmacéutica en un momento de total incertidumbre sobre qué pasará con las dosis que se producen en territorio comunitario. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Bruselas ha conseguido que AstraZeneca haga público el documento de 41 páginas, eso sí, lleno de tachones y párrafos enteros que no se pueden leer porque están sujetos a la confidencialidad. Por ejemplo, el precio que se ha pagado en la Unión Europea por cada dosis, aunque es un secreto a voces que otros países han pagado más. Sí se menciona la posibilidad de que las plantas de producción de AstraZeneca en el Reino Unido puedan abastecer a la Unión Europea de la misma manera que las del territorio comunitario han enviado dosis al país vecino. vecino. Esta era una de las demandas que ha hecho Bruselas ante el anuncio por parte de la farmacéutica de que no podría suministrar las cantidades acordadas con la Comisión. Lo cierto es que la interpretación queda para los expertos, pero la compañía ha publicado el contrato un día después de que el presidente del Consejo, Charles Michel, anunciara que bloquearía las exportaciones de medicamentos producidos en la Unión si consideraba que hay un riesgo de desabastecimiento o las empresas no cumplen sus contratos. Todo ello cuando dentro de unas horas la Agencia Europea del Medicamento podría dar el visto bueno a la vacuna de esta farmacéutica de AstraZeneca, que todavía no cuenta con la validación del organismo.
El Gobierno apoya la estrategia de la Comisión Europea frente a AstraZeneca y, pese a las dificultades de los últimos días con las farmacéuticas, mantiene sus previsiones de vacunación. Confían en que en marzo estén vacunados un alto porcentaje de los mayores de 80 años y todos los sanitarios. El vicepresidente segundo se plantea si no sería preciso controlar desde la Administración las patentes de los medicamentos, no liantoria.
Pablo Iglesias insta a la Comisión Europea a velar por el interés general para exigir a las farmacéuticas que cumplan los contratos y se plantea si no hay que cambiar la estrategia sobre medicamentos.
¿Hasta qué punto el Estado debe seguir permitiendo que determinados bienes y servicios básicos para la vida, como son en este caso las patentes de medicamentos, sigan sujetos a las lógicas especulativas del mercado?
La ministra Carolina Darias se mostraba segura en el Congreso de que los contratos se cumplirán y lo hacía manteniendo sus previsiones de vacunación sobre el tercer grupo, el de los mayores de 80 años, pese a las dudas que manifestaba la oposición. Ana Pastor, PP, Juan Luis Stigman, Vox, Óscar Matute, Bildu.
Estamos en el buen camino para alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea, en el sentido de que en marzo del 21, al menos el 80% de las personas mayores de 80 años y el 80% de las personas profesionales sanitarios y sociosanitarios estén vacunados.
El caos. No han informado a las comunidades con anticipación suficiente. ¿Qué criterios objetivos se han tenido y se están teniendo en cuenta para la distribución de vacunas?
Y esa Europa de los burócratas que usted defiende ha sido negligente en negociar con AstraZeneca.
Si parece que no llegamos a los objetivos planteados porque no disponemos de las dosis que pensábamos que íbamos a tener, no sé cómo se puede cumplir.
En su primera comparecencia ante el Congreso, la nueva ministra de Sanidad ha anunciado hoy que en nuestro país hay ya 350 casos de variante británica del coronavirus, pero se ha mostrado optimista frente a la tercera ola porque dice que estamos empezando a doblegar la curva y porque las vacunas han empezado a tener efecto protector sobre las personas mayores en las residencias.
Hoy hemos sabido ya con cifras cerradas lo que cayó nuestra economía el año pasado. La pandemia acabó con 6 años de crecimiento y lo hizo con una bajada espectacular del PIB, que fue, eso sí, un pelín menor de lo esperado, Eva Prat.
La pandemia ha hecho que la economía española cayera un 11% en 2020, 2 décimas menos de lo previsto por el Gobierno. Se trata de la mayor contracción anual de toda la serie histórica, que pone fin además a 6 años consecutivos de crecimiento. De hecho, el confinamiento duro del segundo trimestre ha marcado todo el ejercicio. La mayor culpa de esa caída, 9 de los 11 puntos, hay que buscarla en la demanda interna por el descenso del consumo de los hogares en un 12%, es decir, 3 veces más que en la crisis de 2009. Pero además han bajado las exportaciones y la inversión, especialmente en construcción, sector que ha sufrido una fuerte caída. Si miramos solo los últimos 4 meses del año, el PIB subió en contra de todo pronóstico un 0,4% respecto al trimestre anterior. Y en este último dato ha puesto énfasis la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para mostrarse optimista.
Teniendo en cuenta que estos datos del segundo semestre de 2020 se han producido en un contexto de rebrotes ya desde el verano, y en ausencia de turismo internacional, se puede concluir que la segunda y tercera ola no están teniendo efectos económicos tan profundos como los de la primera ola de la pandemia y descartándose, por tanto, los escenarios más negativos para el conjunto del escenario.
Desde el Partido Popular, su presidente Pablo Casado aseguraba en Twitter que la caída es la peor desde la Guerra Civil y de toda la OCDE. Además, criticaba en Antena 3 este optimismo del Ejecutivo.
Y esto es un drama, por tanto, creo que es insultante el triunfalismo del gobierno, los brotes verdes, la V asimétrica, la resurrección, dijo. España va a liderar la resurrección económica.
Y desde Comisiones Obreras, su secretario general, Unai Sordo, aseguraba en Onda Madrid que sin control de la pandemia no habrá recuperación.
Son datos brutales, pero que eran previsibles, en efecto. Ha habido un repunte muy importante en el tercer trimestre, mucho más moderado en el cuarto, que ha salvado algo, aquella caída enorme de los meses de primavera, y que nos tienen que poner en una clave muy 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 clara, ¿no? Y es que sin una contención de la pandemia no va a haber una recuperación económica sólida.
Otro dato económico que hemos conocido hoy es el de la inflación. Desde febrero del año pasado no subían los precios, lo han hecho un 0,6% respecto al año pasado. Se trata de un dato provisional que, de confirmarse el próximo 12 de febrero, pondría fin a 9 meses consecutivos en negativo. El repunte se debe al aumento de los precios de la electricidad y, en menor medida, de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que se han encarecido más de lo que lo hicieron en enero de 2020.
Y tenemos también una última hora que nos llega desde Cataluña. Finalmente, las elecciones serán como estaba previsto el 14 de febrero. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No habrá cambio en la fecha electoral y los presos del procés ya están en la calle disfrutando del tercer grado y listos para hacer campaña. Hoy han abandonado Lledoners para pasar el fin de semana fuera de la prisión y muchos dicen que su prioridad en este momento, antes de volcarse en la carrera electoral, es pasar tiempo con sus familias. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Alrededor de las 11 de la mañana ya habían salido 8 de los 9 presos del procés, a excepción de la expresidenta del Parlamento, que está a la espera de un trámite administrativo tras estar confinada por un brote del virus en la cárcel. Los 8 presos que han salido con una pancarta pidiendo la amnistía y con caras de alegría han manifestado su voluntad de participar en esta campaña electoral, pero no todos lo harán al mismo tiempo. Dulos Bassa, la exconsejera de Trabajo, ha dicho que este fin de semana es para estar con la familia, a diferencia de Oriol Junqueras, que ha explicado que tiene ganas de ponerse a trabajar.
Por tanto, aquest cap de setmana estaré a casa gaudint del meu entorn, tant de paisatge com de les persones.
Estem contents de poder sortir a ajudar a la gent, ajudar al país, apel·lar a tothom en aquest esforç compartit.
Además, según han adelantado algunos medios de comunicación, fuentes de Fiscalía habrían avanzado que van a presentar recursos en contra de este tercer grado también, y añaden que el mismo equipo de fiscales estaría estudiando al mismo tiempo emprender acciones legales contra la Generalitat por haber otorgado este tercer grado al inicio de la campaña electoral.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Fiscalía no ve indicios de delito en la estancia que pasó la presidenta Ayuso en una suite de los hoteles Roommate. Recordarán que se atrincheró allí cuando dio positivo por coronavirus en la primera ola y los partidos de la oposición mostraron sus suspicacias, tanto que el Partido Socialista llegó a presentar esta denuncia que hoy ha quedado archivada. Lupe Ortiz.
Archivo de anticorrupción que, una vez estudiado el caso, concluye que no hay indicios de delito. El PSOE apuntó a la posible comisión de algún ilícito contra la administración pública, como la falsedad. Hoy conocida la decisión, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, expresa su respeto.
Respeto profundamente la independencia de la justicia y respeto profundamente el trabajo y las decisiones de la justicia. Este caso no va a ser un caso más de respeto absoluto a una decisión judicial.
Para el Partido Popular es necesario que quienes denunciaron a la presidenta madrileña pidan perdón. Alfonso Serrano.
Exigimos cuanto antes al señor Franco Pardo y al señor Gabilondo y al Grupo Parlamentario Socialista una disculpa pública, ya que evidentemente la justicia ha rechazado su infamia.
El caso se puso en marcha por la concesión de un contrato público a la cadena Roommate, que según la denuncia se adjudicó a cambio de una estancia gratis para Ayuso en 2 apartamentos donde pasó su confinamiento, caso al que se da carpetazo.
Policía Nacional y Guardia Civil han logrado desarticular una organización dedicada al tráfico de droga. Se han incautado de más de 200 kilos de cocaína de gran pureza. Han sido detenidas 23 personas, 11 en Bolivia, otras 12 en España. Casi todos ellos trabajaban en el aeropuerto de Barajas, por donde introducían las sustancias ilegales gracias a un elaborado plan. Fran Serrato.
Una banda muy estructurada que llevaba años traficando. El delegado del gobierno, José Manuel Franco, ha explicado que la investigación comenzó a principios de 2019.
Cuando tiene lugar una aprehensión de 2 mochilas cargadas con 45 kilos de cocaína, que fueron arrojadas por una persona debajo de unos vehículos y que culminó con la detención de un hombre que trabajaba en el aeropuerto.
Lejos de abortar su plan, los delincuentes lo perfeccionaron. Para eso contaban con la ayuda de operarios de la limpieza que ocultaban, protegían y entregaban la droga que llegaba oculta en las bodegas primero y luego entre la ropa sucia. Cuando los agentes descubrieron la trama, volvieron a cambiar su modus operandi.
El grupo había elaborado un complicado sistema utilizando vehículos lanzadera que alertaban al conductor que portaba la mercancía de la presencia de automóviles policiales.
Una situación que demoró las pesquisas, reconoce Jorge Martí, jefe superior de la Policía Nacional en Madrid.
Las fases lo que hacen, que ya lo ha comentado el delegado del gobierno, es perfeccionar el método y nos hace muy complejo el investigarlos porque van mejorando mucho sus... hoy cambiando la forma de hacerlo.
La organización se le atribuyen, entre otros delitos, uno contra la salud pública y otro de blanqueo de capitales. Ya está desarticulada, aunque el general de la Guardia Civil, José Antonio Berrocal, matiza.
Esto pasa como con las setas en época de lluvia, que vuelven a salir. Que hayamos terminado con una no significa que no tengamos otras a las que estamos investigando y sobre las que actuaremos.
Los 12 detenidos en España, de varias nacionalidades, se lucraban con 60.000 euros por hacer su trabajo de otra manera.
Y en Arganda del Rey los que tienen un ocio, se divierten de otra manera, son varios chavales que están volviendo a pelearse, como ya les habíamos contado en el pasado, por ocio, Sergio Rodríguez.
Son muy jóvenes, pero también muy agresivos. Así lo cuenta una madre preocupada que asegura que incluso llevan armas.
Son personas muy agresivas, que amenazan, llevan armas y la verdad que estos se están convirtiendo en algo, en un sinvivir.
Cada día son más frecuentes, estos niños no entienden del peligro ni de la educación, cada día es peor, encima lo comparten en redes como un logro. Se quedan para pegarse y aquí nadie hace nada.
El escenario suele ser una zona de paseo, la calle Maestro Albéniz, y muchos de los implicados son reconocidos por los vecinos que temen por sus propios hijos.
A más de uno lo reconozco porque se les ve por aquí por el barrio, porque es del instituto, de que se juntan.
Y así llevan varios meses, al menos desde septiembre.
Yo he visto una de estas peleas aproximadamente sería a finales de septiembre, primeros de octubre. Sí, no es algo nuevo de ahora.
La Guardia Civil está investigando estos hechos violentos en colaboración con la policía local.
En Madrid capital vuelven poco a poco a la normalidad algunas zonas verdes. El paso de Filomena las cerró por completo, pero van abriéndose a la espera del retorno del Retiro, que todavía va a tardar. Además, este fin de semana vuelven las peatonalizaciones. Mar García.
Ya podemos disfrutar de 128 parques y zonas verdes. Apunten por distritos: Barajas 23, Carabanchel 2, Ciudad Lineal 16, en Hortaleza 52, uno para Latina, 19 en San Blas, para Usera se levanta el cierre en 6 y 8 en Villaverde. Además de Madrid Río, abierto prácticamente en su totalidad, menos la senda ciclable del Salón de Pinos. El temporal Filomena afectó allí a 1.300 ejemplares. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Reapertura progresiva de los parques y zonas verdes de la ciudad de Madrid, una vez que los servicios técnicos municipales han revisado el estado del árbol y, por tanto, se puede garantizar las condiciones de seguridad. Y asimismo, se abre ya también Madrid Río para uso y disfrute de los madrileños, con algunas limitaciones de acceso en determinadas zonas infantiles y deportivas.
Y este fin de semana vuelven las peatonalizaciones provisionales a 7 distritos de la ciudad.
Recupera las peatonalizaciones de fin de semana, en concreto 7 calles se van a peatonalizar en 7 distritos de la ciudad de Madrid y se van a sumar 6,4 kilómetros de vías peatonales para el uso y disfrute a lo largo de este fin de semana de todos los madrileños.
Se añade en Carabanchel la calle de Laguna entre Vía Carpetana y La Oca. Recuerden que los menores de 12 años pueden circular en bicicleta o en patines.
Bronca en el pleno de Aranjuez a cuenta del concejal de Medio Ambiente. El popular José González Granados ha acusado a algunos trabajadores de su departamento, literalmente, de tocarse las pelotas. A la portavoz del PSOE de irse de comilonas de langosta y a los sindicatos de gastarse el dinero en prostitutas. Luego se ha disculpado, pero con la boca muy pequeña. Chechu Balbuena.
Buenas tardes, David. La bronca se formó en el turno de ruegos y preguntas cuando el PSOE pidió información sobre el número de trabajadores del Departamento de Parques y Jardines que estaban guardando cuarentena por COVID. El concejal del ramo, José González Granados, del Partido Popular, se desató en su respuesta contra los trabajadores y contra la portavoz del PSOE, Montserrat García, haciendo alusión a sus tiempos de dirección en Comisiones Obreras.
Miente de esa manera, porque algunos sindicalistas a los que usted representa como portavoz del PSOE han estado en su casa tocándose las pelotas, perdóneme la expresión.
Señor González Granados, le pido que retire esa expresión que
Y es despreciable lo que usted está diciendo al respecto, porque usted, que se va a comer langostinos con su sindicato, estos que se gastan el dinero en los cursos de formación, se lo gastan en putas.
El PSOE ha anunciado medidas judiciales contra el edil y ha recordado que no es la primera vez que sus formas le causan algún problema. De hecho, un trabajador le ha denunciado ya en este mandato por acoso laboral. El concejal, que fue reprendido varias veces por la alcaldesa, se ha ratificado en el fondo de sus argumentos y ha pedido disculpas por las palabras gruesas, dice, que ya hemos podido escuchar.
Pozuelo del Rey, pequeño municipio de la zona este, es el único de toda la comunidad que va a renunciar a adherirse al plan de inversión regional. Lo ha decidido en pleno y el ayuntamiento renuncia de esta forma a mucho dinero, Esther Bernabé.
Una decisión en el pleno que nunca ha pasado en la región. Pierde Pozuelo del Rey la financiación de 1 millón de euros y han votado en contra 2 concejales no adscritos, una concejal de UCIM, el partido municipalista que gobierna, y todos los ediles del Partido Popular. La alcaldesa María Alarcón hacía esta valoración para Onda Madrid.
Ni yo como alcaldesa entiendo, ni como vecina, creo que voy a entender menos todavía, ¿no? Cuando esto viene y sale y es un programa que crea la propia Comunidad de Madrid en la que gobierna el Partido Popular.
¿Y qué razones tienen?
Creo que al final esto se resume en un odio que están sembrando a mi persona desde que yo entré hasta alcaldía.
Avisa a la alcaldesa que tomará todas las medidas legales que estén en su mano para intentar que el millón de euros del PIR llegue a sus 1.172 vecinos.
En Majadahonda acaban de aprobar una ayuda para todos aquellos que se lancen a la aventura de la maternidad durante este año 2021 o lo hicieran el año pasado. El ayuntamiento ha aprobado la primera partida de 250.000 euros para el cheque nacimiento, que todavía va a tardar en pagarse. María Martínez de Mora.
Muy buenas tardes, David. Los que hayan sido padres en Majadahonda en 2020 tendrán una ayuda extra para los primeros gastos. Aún no se ha fijado la cuantía, pero sí la cantidad total que se repartirá, 250.000 euros. Esa es la partida que se destinará para el cheque nacimiento en Majadahonda. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde.
Era un compromiso que teníamos adquirido con los vecinos y se trata de ayudar a las familias a afrontar los primeros gastos que supone tener hijos, que los que somos padres conocemos las dificultades que esto conlleva.
Dificultades que en 2020 se han notado más que nunca. La pandemia ha provocado que la situación económica de muchas familias se vea mermada y esta ayuda será muy útil. La medida también pretende fomentar la natalidad en la localidad.
En Majadahonda la natalidad ha descendido un 40% desde el año 2016 y pretendemos con medidas como esta ayudar y fomentar la natalidad dentro de nuestro municipio.
Podrán acceder a esta ayuda todos los vecinos empadronados en Majadahonda con una antigüedad mínima de 2 años. Deben estar al corriente de pago de los tributos municipales. Previsiblemente la convocatoria saldrá en el mes de abril.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. David Junquera, noticias 14 horas.
Nos quedan unos 8 minutos de informativo y hay mucha cultura que contar este fin de semana. Tenemos aquí ya a Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Bueno, pues sí, esta misma mañana Centro Centro ha presentado su programación de 2021 con proyectos muy distintos para cada uno de sus espacios. Grandes exposiciones, apoyo a las galerías de arte, culturas de otros mundos, videoarte, diseño, arquitectura, ilustración, talleres, masterclass, conferencias y música para todos los gustos componen la completísima apuesta presentada por Julieta Zammati, directora artística, para quien este espacio público quiere que sea todo un referente en arte contemporáneo.
El punto de partida, ¿no?, de Madrid, de la cultura, para luego ampliarla, que hay muchísimos otros sitios, pero bueno, el privilegio de la ubicación y del espacio, pues tiene que hacer que eso, que entre en la agenda de todos los madrileños. Ese es mi objetivo.
Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, que también ha estado en el acto, ha incidido durante la presentación en la importancia de la cultura en el momento presente.
La cultura nos transporta a nuevos escenarios, a nuevas vidas, a nuevos retos que queremos marcarnos. Nos suspende de esa realidad actual para convertir nuestra vida en un poco de magia y en un poco de sueño.
Y como es viernes, David, tenemos estrenos en la cartelera cinematográfica, así que vamos ya con los destacados que nos hace Manolo Calderón.
Noticias del Gran Mundo cuenta el rescate de una niña secuestrada por los indios Kiowa por parte de un contador de noticias en los días posteriores a la Guerra Civil Norteamericana, protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Paul Greengrass.
Es difícil encontrar el camino a casa.
¿Cuánto pides por ella?
Esta niña no está en venta.
Mi niña es una comedia escrita y dirigida por Lisa Azuelos, basada en la experiencia de la propia directora cuando vivió la marcha de su hija menor a la universidad desde Francia a Canadá.
Mamá, es mi sueño.
Sí, bueno, y el mío era casarme con George Clooney, y va a ser que no.
El baile de la gacela, del costarricense Iván Porras, una comedia sobre la vejez.
¿Cuál es tu proyección de vida?
No sé. Unos 10 o 15 años.
Usted se va a pasar todo ese tiempo sin coger.
Y Crash, 25 años después de su estreno, se repone la obra maestra de David Cronenberg, el retrato de un grupo de gente unida por su devoción, por los coches y por el sexo.
Después de este repaso a los principales estrenos de la semana, os proponemos un ciclo en la Sala Berlanga que, de la mano de la Fundación SGAE, nos permitirá ver desde hoy y hasta el 18 de marzo algunas de las películas que aspiran a los premios Goya de este 2021. Esta tarde, My Mexican Bretzer y Cartas Mojadas. Ambas compiten en la categoría de Mejor Documental.
Open Arms, de Eco 2, ¿me recibes?
La cabeza arriba.
En cuanto a propuestas teatrales, esta tarde Lon Imprevist presenta Un obús en el corazón, una cita que se repite todos los viernes hasta el 26 de febrero en los Teatros Luchana, con dirección de Santiago Sánchez e interpretación de Hobbit Keuchkerian, de apellido complicado pero rostro familiar últimamente gracias a La Casa de Papel.
Nunca se sabe cómo empieza una historia. Nunca se sabe. Quiero decir que cuando empieza una historia y esa historia te pasa a ti, tú no sabes cuándo empieza. Quiero decir que tú no vas por ahí andando tranquilamente por la calle y de repente dices, mira, una historia que empieza.
Una historia que empieza y una que por desgracia termina. Tenemos que decir adiós a una de nuestras salas más queridas. En el Teatro Pavón Kamikaze se representa este fin de semana su última función. Se trata de Yo soy el que soy, dirigida por Zenón Recalde.
Cuenta la historia de Aarón, que es una historia tremenda, una historia de supervivencia, de búsqueda de la libertad, de búsqueda de la identidad y de la aceptación.
Como decimos, mañana sábado el Pavón echa el cierre después de la representación e Israel Elejalde, uno de los socios del teatro, se despide así del público.
Y desde aquí quería dar las gracias a todo el público que ha apoyado este proyecto durante estos intensos 5 años. Las cosas empiezan y las cosas acaban y hay que aceptarlo, pero esto no es un adiós, sino un hasta luego, porque seguiremos haciendo teatro y seguiremos encontrándonos con todas aquellas personas que quieran seguir viendo nuestro trabajo.
Pues nosotros, antes de decir adiós, tenemos unos 3 minutos y medio para resumir lo que les hemos contado durante esta hora de informativo. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. 11 fallecidos por COVID en una residencia de Becerril de la Sierra. Elia.
Se han contagiado todos los usuarios del centro y sus 17 trabajadores. En total, 65 personas. 4 residentes siguen hospitalizados y el pueblo conmocionado.
Se veía venir y además se sabía. Era un secreto a voces.
Cuando empiezan a morir personas, pues oye, afecta a todo el mundo y sobre todo si son del pueblo.
Muchos casos en Becerril, que estamos todos guardándonos un poquito.
Sabía perfectamente que eran positivos y han estado alternando y aquí esto ha sido un caos.
El consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, ha confirmado que habían recibido ya la primera dosis de la vacuna.
Esta residencia estaba vacunada en la primera dosis. Todavía quedan unas semanas duras. Probablemente también por la cepa británica el virus pues ha cogido fuerza y tenemos que ser extremadamente cuidadosos y respetuosos con todas las medidas de protección.
Se amplían las restricciones a nuevas zonas de salud.
A partir del lunes habrá limitaciones a la movilidad en un total de 71 y 30 municipios estarán confinados en su totalidad. Madrid tiene una alta transmisión comunitaria y la presión asistencial no afloja. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, deja esta reflexión.
Si el grado de cumplimiento de las normas que se llevan poniendo desde el mes de julio en esta consejería se fueran cumpliendo, yo creo que el resultado podría ser otro.
La pandemia ha empobrecido aún más a 1 de cada 3 hogares en Madrid capital y ha golpeado especialmente a familias con hijos, según la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que Madrid está en una situación de emergencia social, vino la emergencia sanitaria,
vino la emergencia económica y ahora estamos en medio de la emergencia social.
Protesta contra los exámenes presenciales.
Estudiantes de la Autónoma se han concentrado hoy en el campus de Canto Blanco.
Como siempre, se nos ha echado la culpa durante todos estos meses a la juventud y, sin embargo, ahora no ponga ningún problema para juntarnos 100 alumnos en una clase a menos de 2 metros de distancia.
La vicerrectora de Estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente, asegura que se están siguiendo los protocolos sanitarios.
Todas las universidades están cumpliendo las normativas y protocolos, que son muy similares. El control de las aulas, el aforo de las aulas y de los edificios, protocolos específicos para los estudiantes vulnerables, para que no asistan a los exámenes.
Anticorrupción archiva el caso del apartahotel de Isabel Díaz Ayuso.
El PSOE pidió que se investigase si la cadena Roommate había ofrecido ese alojamiento a la presidenta a cambio del contrato de uno de los hoteles medicalizados en la primera ola de la pandemia. El delegado del gobierno, José Manuel Franco, acata las decisiones de la justicia y el popular Alfonso Serrano exige una rectificación.
Yo en estos casos siempre digo lo mismo, respeto profundamente la independencia de la justicia y respeto profundamente el trabajo y las decisiones de la justicia. Este caso no va a ser un caso, es un caso más de respeto absoluto a una decisión judicial.
La presidenta es una mujer honrada, que se paga sus gastos y que encima, en un momento como fue durante su comparecencia, al haber pasado el COVID, se pagó los gastos en un hotel.
El rey congela las asignaciones a toda la familia real.
Según Zarzuela, el presupuesto de la Casa del Rey para este año es de 8,4 millones de euros. El año pasado, Felipe VI ya retiró a su padre la retribución que tenía asignada, unos 200.000 euros.
Y antes de irnos, les recordamos que finalmente las elecciones catalanas van a ser cuando estaba estipulado, el 14 de febrero. Volvemos el lunes. Se quedan ahora con Madrid Trabaja.